Algunas concentraciones por el 8M en España, en Barcelona quizás está siendo ahora mismo la más numerosa. En Madrid se suponía que no se podían celebrar, aunque de forma más minoritaria se han celebrado durante la mañana y durante la tarde algunos actos. Enseguida les voy a contar qué ha pasado en uno de esos actos, pero antes les tengo que poner en contexto. A lo largo del día de hoy, militantes e incluso algunas personas, mujeres importantes de la izquierda española, han firmado un manifiesto contra la ley trans en la que trabaja el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Y digo que había militantes, pero no les he dicho de qué partidos, de Podemos y de Izquierda Unida. No, ya no son socialistas, sino también de Podemos Izquierda Unida. Critican la falta de debate con las bases del partido durante la elaboración de la ley trans y tachan el borrador de imposición. Bajo el título "En Podemos también hay feministas", el documento ha recogido más de 1 millar de firmas. Mismo mensaje que se le ha mandado desde la concentración convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a las 6 de la tarde en Callao. Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Eran casi medio centenar, convocaba, como decías, el Movimiento Feminista de Madrid. Y hay que recordar, como decías, el contexto, que en Madrid las manifestaciones por el Día de la Mujer hoy estaban prohibidas tras la confirmación de los jueces de la prohibición acordada por la delegación del Gobierno. Se podían leer pancartas como "Movimiento Feminista por la abolición de la prostitución y contra las leyes de identidad". Quiero que escuchen nuestros oyentes los cánticos que le han dedicado a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
¡La ministra es una machista!
Ya hablábamos con alguna de esas manifestantes, Dieter. Amparo nos contaba sus motivos para pedir la dimisión de Irene Montero.
Esta ministra no escucha a las feministas, esta ministra ha decidido que su prioridad era sacar una ley que llamamos de una manera un poco simplista trans, pero que en definitiva es una ley que supone el borrado de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque si no existe el sexo, si todo es una performación del cuerpo, de la cultura, de lo que ella quiera, pues llega un momento en que nadie puede afirmar que sea mujer ni que no lo sea. Por lo tanto, se vendrían abajo todas las medidas que hemos tardado tanto en conseguir las mujeres para intentar conseguir la igualdad, que no la hemos conseguido todavía, pero para intentarlo. Esta mujer, a la hora de sacar esa ley, no se ha encomendado a nadie, nada más que se ha reunido con grupos trans, no se ha reunido con ninguna feminista, ni con las feministas más conocidas, más prestigiosas, filósofas, etcétera, con ninguna. Se lo han pedido en numerosas ocasiones y ella ha desdeñado la ocasión. Por lo tanto, solo nos queda pedir su dimisión, pedirle al presidente del Gobierno su dimisión. Y que esa mujer, si quiere de verdad ayudar a las mujeres, decida echarse atrás con eso, la ley, que se reúna con la gente que sabe de esto, que lleva décadas estudiando esto y aprendiéndolo. Por lo tanto, Irene Montero, dimisión, claro.
Y había más, Dieter, porque incluso hablaban de hartazgo.
Pido la dimisión de Irene Montero porque creo que ha utilizado el feminismo para colocarse en el gobierno y ahora nos ha abandonado. Y quiere aprobar unas leyes que las llama ley trans y ley LGTBI, que son antifeministas y que socavan completamente los derechos de las mujeres a nivel legal. Nos están despreciando, insultando, llamando tontas del bote, aplaudiendo ladrillazos desde el ministerio, desde cargos públicos. O sea, se ríen de nosotras y llevamos años pidiéndole reuniones y se han negado a reunirse con ninguna organización de mujeres. Entonces, estamos hartas.
Pensar que le han hecho un favor a Irene Montero en el gobierno no dejándola acudir a la concentración, a la manifestación, porque eran medio centenar y de las convocantes, fíjense lo que coreaban, no ha tenido hoy un buen día la ministra de Igualdad. Primero sus roces con el PSOE, luego las feministas en la concentración del 8M y ya les contaremos lo de la niñera. Pero antes, ha habido rueda de prensa de Fernando Simón, el director del CAES, y además de hablar de los contagios y de la incidencia acumulada y de que hoy tenemos que registrar 298 nuevos fallecidos, también se ha hablado en esta rueda de prensa de la manifestación del 8M, pero más que la de ahora, de la de hace un año. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Cuéntanos por qué.
Pues el motivo ha sido hoy el que Fernando Simón se ha reconocido haber sido imprudente, y el porqué es que ha dicho que el pasado 8 de marzo de 2020 fue un poco imprudente al recomendar a su hijo ir a esa manifestación del año pasado, algo que ha asegurado que no hubiera hecho este año, aunque apelaba tanto para sus hijos como para el resto de la ciudadanía a la responsabilidad individual de cada uno para saber si deben acudir o no, teniendo en cuenta el estado de la pandemia en nuestro país. Simón se ha mostrado en contra de las concentraciones hoy, pero eso sí, ha querido especificar que a él le da igual si la concentración de personas multitudinarias se debe al 8 de marzo de 2020, de 2021, a un partido de fútbol o a una manifestación, sobre cualquier motivo.
Bueno, hoy es el Día de la Mujer, 8M. Recuerdo que, bueno, hace un año aproximadamente le preguntó este mismo periódico qué haría si su hijo le preguntara si era la manifestación del 8M o no. Usted en ese momento dijo: si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Quería preguntarle si se arrepiente de esas declaraciones o no. Y en segundo lugar, si ha tenido oportunidad de recomendarle a su hijo este 8M que fuera las manifestaciones o no.
Lo primero, quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado, pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer o lo que pueden o no pueden hacer. Son suficientemente inteligentes y mayores como para poder tomar la decisión por su cuenta. Y por lo tanto, no le voy a decir a mi hijo lo que no puede o no puede hacer. Lo que sí que le voy a decir es que esté bien informado, que no piense que las responsabilidades de lo que le pueda pasar a él son siempre de los demás, y que trate de ser suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que se expone a los demás. Fuera de eso, yo no tengo nada que decirle a mi hijo. Afortunadamente tengo 3 hijos maravillosos que son muy responsables, como la mayor parte de los hijos de todos los padres de España.
No sé si es que Fernando Simón dice que fue imprudente por recomendarle algo a su hijo, que ya es mayorcito, o si fue imprudente por recomendarle concretamente ir a la manifestación. Yo me decanto por lo primero, pero vaya usted a saber, porque con Fernando Simón uno no sabe cómo acertar. Al margen de las manifestaciones por el 8M, se ha hablado también de esos datos, que en cuanto a contagios se sigue mejorando, aunque a un ritmo un poquito más lento, Sara.
A un ritmo lento, sí, pero la incidencia a 14 días se sitúa ya en 142 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, desde este programa detectábamos un dato, Tider, interesante en el informe diario del Ministerio de Sanidad, y es que la capacidad diagnóstica de nuestro país es muy elevada en casi todas las comunidades, menos en Castilla-La Mancha. En esta comunidad, cuando la media se sitúa en 1.668 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes, y teniendo comunidades que realizan incluso más de 2.000 pruebas, la comunidad de Castilla-La Mancha realiza solo 846 pruebas, la que menos de toda España. Y por esto le hemos querido preguntar a Fernando Simón desde ese programa, y así defendía las pruebas que realiza la comunidad. Sara Becerro, de Es Radio. Respecto a las pruebas diagnósticas, es verdad que la mayoría de las comunidades tienen una gran capacidad y así se elogia siempre la capacidad diagnóstica del país. Sin embargo, llevamos ya días investigando en los documentos la capacidad diagnóstica, las pruebas hechas, la tasa por 100.000 habitantes de Castilla y La Mancha es muy baja, es la más baja de todo el país en comparación con otras comunidades que realizan más de 2.000. Castilla-La Mancha está en 846, con una positividad de hecho más alta que cualquier otra que realiza muchas más pruebas. Me gustaría simplemente una valoración de este dato.
En principio, las pruebas diagnósticas se realizan en base a una estrategia de muestreo que tenemos publicada en la página web, que es la que en principio es la base común para todas las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, al margen de la estrategia, por motivos concretos, porque haya brotes, porque haya un incremento rápido de la incidencia, porque tengan grupos de afectados específicos, pueden decidir realizar un esfuerzo diagnóstico, por ejemplo, con cribados específicos en poblaciones específicas donde hay alta probabilidad de infección. En Castilla-La Mancha lo cierto es que es una comunidad que ha utilizado siempre un criterio muy, digamos, dirigido a encontrar el virus en las zonas donde realmente hay alto riesgo, y ha hecho menos cribados más poblacionales de los que han hecho otras comunidades, y esto obviamente puede tener algo que ver con este proceso. La positividad, es cierto que por esta razón probablemente son hipótesis, pero por esta razón probablemente es algo más alta, pero siempre va en la misma línea que el resto de las comunidades, aunque esté un escalón por encima. Yo creo que la evolución es correcta. El número de casos que detectan ahora mismo Castilla-La Mancha ha tenido una evolución muy, muy, muy a la baja, con una evolución muy favorable de la epidemia, y yo creo que está claro que hay que hacer todas las pruebas que es necesario hacer, pero no es necesario hacer más de esas. Sí que es verdad que hay momentos en los que es difícil.
Miren, identificar. Solo un dato, porque yo creo que hoy no se los había revisado. Bueno, no quiero especular. En Galicia, tasa de diagnóstico por 100.000 habitantes, 3.262 test, con una positividad del 1,87, la más baja de España. Castilla-La Mancha, con una positividad del 5%, tres veces más que Galicia, 846 test. Casi cuatro veces menos test que Galicia. No sé qué tipo de cribado específico hacen en Castilla-La Mancha. Y una cosa más, interesante, muy interesante a propósito de Semana Santa.
Pues sí, Dieter, porque también se ha hablado de este tema, pero no precisamente por las medidas a aplicar en las comunidades autónomas, algo que ya les recuerdo que se decidirá el próximo miércoles en ese Consejo Interterritorial, pero si no, ha sido por los viajes de los extranjeros a nuestro país. Y es que si definitivamente se deciden cerrar las fronteras de las comunidades el próximo miércoles y no se permite la movilidad entre ciudadanos, no tiene mucho sentido que los aeropuertos permanezcan abiertos y que sí puedan viajar los extranjeros desde cualquier país, algo que el propio Fernando Simón hoy ha tachado de incongruente.
¿Cómo le explicaría usted a los españoles por qué los extranjeros sí pueden venir a sus segundas residencias en España y sí pueden venir a veranear, pero los españoles no pueden ir a sus segundas residencias?
En cuanto a los extranjeros en España, tenemos una situación en España que tenemos que controlar. La llegada de extranjeros está sujeta a una serie de restricciones importantes. Ahora mismo hay países de los que no se puede venir, salvo para situaciones, cuestiones muy particulares. De muchos países es necesario el haberse realizado unas pruebas que garanticen que se es negativo, con lo cual no cualquier extranjero puede venir a España. Es cierto que los extranjeros que tienen residencia en España pues pueden venir, igual que un español que trabaja fuera y tiene residencia en España puede venir. Es cierto que en algunos casos se dan incongruencias, como que un extranjero pueda venir pero un español no pueda moverse a otro lugar donde tiene segunda residencia. Es verdad que algunos extranjeros tienen segunda residencia también, pero muchos primera, ¿eh? Por lo tanto, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicarlo. Se está conjuntando aquí diversos digamos, criterios, diversos intereses que tenemos que conjugar de la mejor manera posible, siempre garantizando la mayor seguridad posible. Es cierto que están viniendo extranjeros, pero también es cierto que están viniendo con cuentagotas. Y yo creo que tenemos que huir un poco de hacer unas comparaciones un poco fáciles. El que venga un inglés o el que salgan de una ciudad española 20.000 españoles a otros sitios no es lo mismo, no es la misma envergadura. Pero sí que es cierto que a veces se generan incongruencias de este tipo que no son fáciles de explicar. O al menos a mí no me resultan fáciles de explicar.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.